continuamos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de una asignatura del nuevo grado en Historia del Arte. Se trata de Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. Vamos a hablar con Cruz Martínez de la Torre, Jesús López Díaz y Constanza Nieto Yusta, que son los profesores que componen el equipo docente, para que nos expliquen cuál es el contenido y los objetivos de esta asignatura, así como los materiales y la bibliografía que deben usar los alumnos y también las dos modalidades de evaluación a las que pueden acogerse. Profesora Martínez, profesora Nieto, profesor López, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Buenos días. Gracias.
Bien, la asignatura Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. Profesora Martínez, me gustaría que nos presentase esta asignatura y que la encuadrase dentro del nuevo plan de estudios de graduado en Historia del Arte.
Bien. La asignatura de Historia del Arte Clásico en la Antigüedad, como el resto de las asignaturas obligatorias del grado, es de carácter semestral, le corresponden 6 créditos europeos, es decir, unas 150 horas de trabajo, y se imparte en el segundo cuatrimestre del curso entre los meses de febrero y junio. Los contenidos de esta asignatura han sido estructurados a través de su programa en 12 temas que se integran a su vez en 2 grandes unidades temáticas, dedicadas la primera al estudio del arte en Grecia y el mundo griego y la segunda al arte de Etruria y Roma. Ambas partes se encuentran precedidas de espacios introductorios de carácter general destinados a facilitar la comprensión de los temas que posteriormente se desarrollan en ellos. Asimismo, también cada uno de los temas se inicia con una presentación de la organización de los contenidos que se van a tratar en cada tema. El arte en el mundo griego está estructurado de una manera cronológica, su organización es cronológica, y en él se analizan en primer lugar las manifestaciones arquitectónicas y figurativas del periodo prehelénico a través de 2 temas, el primero dedicado a la cultura cretense y el segundo dedicado a la cultura micénica. Posteriormente, a lo largo de 4 temas, se estudia el arte griego a lo largo de todos los periodos de su historia, desde el nacimiento hasta la conquista del mundo griego por los romanos. Por lo que respecta a la segunda parte del programa, se inicia analizando las principales manifestaciones artísticas de la cultura etrusca para, tras una introducción al arte romano, abordar las realizaciones artísticas desde su nacimiento hasta su ocaso. Sin embargo, a diferencia de la anterior parte, la estructuración de las manifestaciones artísticas de esta última cultura se plantea no ya desde el punto de vista cronológico, sino en función de los distintos géneros artísticos. La docencia de esta asignatura está a cargo de los 3 profesores que participamos en este programa y, como ya he indicado en otras asignaturas en otros momentos, los alumnos pueden contactar con cada uno de nosotros a través de los datos que aparecen reflejados en la guía del curso, bien sea de manera telefónica, por vía postal o a través de los foros de la asignatura que cada uno de los profesores atendemos en los horarios que se indican en la guía del curso.
Profesor López, ¿cuáles son los materiales que el alumno debe emplear para el estudio de la asignatura? ¿Y existe además una guía de estudio para abordar los contenidos?
Pues sí, como la mayoría, bueno, como todas las asignaturas de los nuevos grados que ha sacado la UNED este año, lo primero que debe hacer el alumno, que lo habrá hecho ya lógicamente, es consultar la guía de estudio, ¿no? Y todas las referencias a los créditos que decía la profesora Martínez y toda la estructura de los contenidos que ella ha comentado viene desglosada en la guía de estudio, ¿no? Y es el material que debe tener todo alumno de un poco de cabecera, de referencia, para dudas sobre el tema de la evaluación continua o el tema del examen, ¿no? Todo viene puesto ahí en esta guía de estudio, que lógicamente cada año se actualiza. En la guía de estudio lo que hacemos es referencia al texto base de la asignatura también, ¿no? El material básico para nuestros alumnos es un libro que se titula igual que la asignatura, que ha sido redactado por este equipo docente y que se ha intentado hacer una actualización de contenidos. Van acompañados, lógicamente, los contenidos, los 12 temas en los que se divide la asignatura, 6 para el mundo griego y otros 6 para el mundo romano, con un importante repertorio gráfico que hemos intentado también tener actualizado. Y después de cada una de estas 2 partes, una bibliografía comentada, que es importante porque, lógicamente, va a hacer más accesible a los alumnos el acceso a otros temas, a otras monografías, ¿no? Y el último elemento importante es la web, la página web de la asignatura, el curso virtual, en la plataforma ALF, una plataforma diseñada por la UNED, ¿eh? Y ahí tenemos una serie de foros, que es la forma que tienen los alumnos de contactar con nosotros. Los hemos dividido tanto por temas como por las cuestiones generales de las dudas de la evaluación continua, ¿no? Y ahí este equipo docente va resolviendo las dudas. Además, hemos puesto enlaces a webs de sitios que son de interés para asignatura, siempre webs de interés científico y divulgativo, por supuesto, ¿no? Y también algunas presentaciones que hemos hecho en algunos formatos para ampliar los contenidos, ¿no? Y esa es la base de material de la asignatura.
Además de todos estos materiales, existe una bibliografía complementaria, ¿no? ¿Cómo deben de emplearla los alumnos?
Claro, es lo que decíamos, ¿no? Es decir, tanto en la guía de estudio como en el libro hemos hecho mención de esta bibliografía y la hemos comentado para que sea también más accesible a los alumnos y para que sepan lo que van a encontrar en esta bibliografía, ¿no? Para un universitario, y esto es algo que hemos insistido en los foros, es clave consultar otros libros. Es decir, está claro que este manual es el texto básico sobre el que está, bueno, pues pensada, sobre el que pivotan los contenidos de la asignatura. Pero debe de consultarse otras fuentes y, sobre todo, debe consultarse estas fuentes que hacemos referencia, que son los grandes especialistas de la materia, ¿no? Así el alumno, además de tener contrastados ciertas teorías, también va a tener una mayor capacidad de imágenes en la cabeza, que eso es muy importante, ¿no?, para que tengan estos conocimientos los alumnos.
Profesora Nieto, ¿en qué consiste el sistema de evaluación de esta asignatura y, más concretamente, en qué consiste la evaluación continua?
Las modalidades de evaluación entre las que puede optar el alumno son de dos tipos, la evaluación continua o la evaluación final. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La evaluación continua es una modalidad implantada en los nuevos grados por exigencia del Espacio Europeo de Educación Superior. Con ella se ofrece al alumno la posibilidad de realizar diversos ejercicios a lo largo del curso con los que va a ser evaluado de forma continua. Estos ejercicios otorgarán al alumno una calificación que formará parte de su nota final. El equipo docente será quien proponga el tipo de ejercicios a realizar por los alumnos, así como el porcentaje que jugará en la nota final la calificación obtenida en ellos. La evaluación continua implica que el alumno acogido a esta modalidad realice dos trabajos de evaluación a distancia, trabajos que pueden descargarse en el apartado Tareas, con este nombre, Tareas, del curso virtual. Estos dos trabajos habrán de entregarse para su corrección dentro de las fechas establecidas en la guía de la asignatura y se deberán entregar al profesor tutor del centro asociado en el que el alumno esté inscrito. Una vez corregidos los trabajos, será este profesor tutor quien envíe las calificaciones al equipo docente. La calificación obtenida en los trabajos de evaluación a distancia ponderará un 20% en la nota final.
Y vamos a ver, si los alumnos eligen la modalidad de evaluación continua, ¿se tienen que presentar también a la prueba presencial final? Y si lo hacen, ¿cómo pueden optar por el sistema de evaluación continua?
Si eligen esta modalidad de evaluación continua, todos los alumnos matriculados en esta asignatura, sin excepción, deben presentarse a la prueba presencial final que tendrá lugar en las instalaciones de cada centro asociado. Esta asignatura va a ofrecer al alumno dos opciones en función de la modalidad a la que decida acogerse este alumno. La primera es cuando el alumno se acoge a la modalidad de evaluación continua. Este alumno entonces deberá realizar los trabajos propuestos por el equipo docente y entregarlos al profesor tutor de su centro asociado. Para acogerse a esta modalidad, el alumno solo tendrá que comunicárselo al profesor tutor correspondiente. Una vez realizados los trabajos de evaluación continua, el alumno deberá entregarlos dentro de los plazos señalados por medio del curso virtual en el apartado o pestaña Entrega de trabajos. Asimismo, este alumno, que se acoja a la evaluación continua, deberá presentarse a la prueba final o el examen. La calificación obtenida con estos trabajos de evaluación a distancia ponderará en un 20% de la nota final de la asignatura. La calificación de esta prueba final será de un 80%. Así, la nota del examen o prueba final será calificada del 1 al 10, de tal modo que la media ponderada entre ambos resultados otorgará la calificación final obtenida en la asignatura. La segunda modalidad a la que puede acogerse el alumno es presentarse directamente a la prueba final, es decir, sería la modalidad de evaluación final. Y en este caso el alumno no se verá en la obligación de entregar estos trabajos de evaluación a distancia al profesor tutor de su centro. Este alumno tendrá que presentarse al examen o prueba presencial final en las instalaciones de su centro asociado y dentro de las fechas establecidas para su realización. El examen propuesto por el equipo docente para esta modalidad deberá ser realizado en su totalidad por este alumno que no haya presentado los trabajos, es decir, tanto la parte teórica como la práctica de forma completa. La calificación obtenida en esta prueba será puntuada del 1 al 10 y constituirá la nota final de la asignatura. Se deduce de todo ello realmente que realizar los trabajos de evaluación a distancia son altamente recomendables, puesto que el alumno no se juega, digamos, toda la calificación en el examen final y puede obtener una formación progresiva y mayor de cara a la calificación de la asignatura.
Claro, le sirve para ir preparando esa prueba final también.
Sí.
Profesora Martínez, ¿y en qué va a consistir esta prueba presencial final?
Bueno, pues resumiendo un poco lo que ha dicho la profesora Nieto, esta prueba va a constar de dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La prueba teórica va a consistir en dos temas de desarrollo, a realizar como máximo en un folio por las dos caras, del estilo de los que el equipo docente ha establecido en los trabajos de evaluación a distancia o en el modelo de examen colgado en el curso virtual. En este apartado se van a valorar los conocimientos adquiridos por el alumno, así como, por ejemplo, su capacidad de comprensión, de análisis y de síntesis, y también la capacidad expositiva en la redacción clara de los contenidos y también el análisis crítico que haga de lo que se le pregunte, del lenguaje empleado, la expresión gramatical, ortográfica, eso que parece que no tiene mucha importancia, pero que evidentemente la tiene y que muchos alumnos, no, quizá por los nervios en algún momento, pues no lo cuidan demasiado. La prueba práctica va a consistir en el comentario de cuatro obras de arte pertenecientes dos al mundo griego y otras dos al mundo romano. Los alumnos que opten por no realizar la evaluación continua e ir solo a la prueba presencial final tienen que hacer el examen completo. Sin embargo, los que opten por ella deben realizar la parte teórica completa y tan solo el comentario de dos de las cuatro imágenes que componen la prueba práctica, debiendo elegir obligatoriamente una de cada gran bloque de los que he explicado al comienzo en la presentación de la asignatura, en las que se encuentra dividido el programa de la asignatura.
Pues ya para terminar, profesor López, ¿qué deben hacer los alumnos si no pueden asistir a las tutorías o si no hay tutorías de esta asignatura en su centro asociado?
Bueno, como saben nuestros alumnos, este año con la implantación de los grados, pues hay que ir ajustando el tema de las tutorías y, bueno, pues todos los problemas que suscitan las nuevas tecnologías, ¿no? Pero se ha creado esa figura de los tutores, bueno, no son tutores virtuales, es decir, los alumnos a través de los foros tienen la posibilidad de contactar con el equipo docente. Y también tienen una pestaña con un contacto con el tutor de su centro o el tutor de su zona, ¿no?, de su campus, ¿verdad? Por si no hay tutoría física, pues que pueden hacerlo ahí. Aunque al final se ha implantado en casi todos los centros las tutorías y, bueno, confiamos en esta gran red de profesionales que son los tutores de la UNED, ¿no? Y luego, lógicamente, lo que tenemos que insistir es que a través del foro y a través del teléfono, a través de los medios que ellos crean, que contacten cualquier duda con nosotros, ¿no? Y que yo creo que este año de implantación, pues era nuestra ilusión hacer una asignatura que fuera altamente interesante para ellos.
Si no saben quién es su tutor en red, ¿cómo pueden localizarlo? ¿Cómo pueden enterarse?
Bueno, hay una pestañita a la izquierda con su tutoría, con que pone mi tutoría, y ellos simplemente tienen que escribir ahí. El tutor en red les ha abierto un foro para que ellos contacten con él, ¿no? Pero vamos, tenemos un foro abierto para que contacten con nosotros en caso de cualquier duda y nosotros les asesoramos y les intentamos ayudar.
Pues eso esperamos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Bueno, a ti.
Gracias. Saludo. A ti.